informe que indica que más de 50 viviendas en Paraná están en lo que sería alerta rojo ante el peligro inminente de desbarrancamiento. Otras 20 tienen un nivel menor de riesgo, pero también están en peligro. Y esto es el resultado de un relevamiento técnico efectuado por la Municipalidad de Paraná. Los datos surgen de informes que fueron elaborados en el marco de la emergencia socioambiental declarada en el mes de diciembre por el Consejo Deliberante, que es una suerte de programa que establece medidas preventivas y la eventual evacuación de familias que habiten en zonas de riesgo. La mayor parte de estas viviendas en una situación peligrosa están a pocos metros de los arroyos Antoñico, La Santiagueña y Colorado. Y según fuentes municipales, estas construcciones podrían eventualmente derrumbarse en caso de un temporal fuerte o de una crecida de los arroyos de una magnitud similar a la que tuvimos en el 19 de febrero pasado, que fue, entiendo, el día que se cobró la víctima de dos personas, ¿no? Se cobró la vida de dos personas ese día, el 19 de febrero. Está con nosotros el arquitecto Eduardo Lorefice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná. Gracias por estar acá, secretario. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien. Pregunto, ¿este relevamiento es anterior o posterior a los hechos del 19 de febrero?
Es una excelente pregunta porque los datos no son precisos.
Ajá.
Es una especie de corte, si se quiere. Es un relevamiento que está en proceso, que está en este momento en ejecución.
¿Esos números que yo mencionaba son de cuándo, digamos?
Son de una primera instancia.
De una primera instancia.
De una primera instancia. O sea, obviamente, después de lo sucedido el jueves 19 de febrero, lo inicial fue atender a la emergencia
mayor
que
vale.
teníamos.
Pero estos números son. Perdón, pero estos
son
números.
Posteriores
a. Posteriores a.
Claro, o sea, ya había un relevamiento de situaciones de riesgo en cuanto a localizaciones.
No en cuanto a cantidad.
Claro, exactamente. Hay 19 lugares de la ciudad que entendemos están en una situación de vulnerabilidad importante.
Y pregunto, sin perjuicio de que usted me dice que hay un relevamiento previo, el hecho de que surja ahora este detalle mayor, ¿no podría ser interpretado como una suerte de admisión de responsabilidad de la municipalidad frente a la tan dolorosa tragedia de febrero, del 19 de febrero?
Yo entiendo que esta es una situación que no es nueva en la ciudad, que tiene muchísimo tiempo. De hecho, hace 20 años que hay una ordenanza que prohíbe la localización de gente en los bordes de los arroyos y más del 90% de la ciudad construida está antes que eso, digamos. O sea, con lo cual, la situación viene, de hecho, de muchísimo tiempo.
Después de la sanción de esa ordenanza, que yo no la tenía presente.
Está en el Código Urbano, es una ordenanza del 2005. Establece que los márgenes de los arroyos tienen que tener un desde el eje a 30 metros, no puede haber edificaciones y tienen que ser dejarlos libres y se puede a partir de ahí recién hacer una calle con la idea de poder hacer el aprovechamiento del espacio de otra manera, digamos, con otra mirada.
Disculpe la ignorancia, cuando hablamos de este universo de viviendas precarias, estamos hablando de viviendas efectivamente construidas o levantadas o instaladas antes de aquella norma o también después de la norma, porque uno tiene la sensación de que muchas normas obedecen a la buena voluntad, a los propósitos más nobles y terminan siendo desmentidas por la realidad, como que son impracticables, ¿no?
Sí, de hecho eso ocurre con muchísimas ordenanzas. Ahora, seguramente hay algunas que son posteriores.
Ajá.
Porque la dinámica que tienen los sectores vulnerables es muy, muy importante y en ese sentido sí, seguramente hay algunas viviendas que estén vinculadas a construcciones más nuevas. Inclusive hay algunas que están localizadas en lugares donde no hay arroyos de ese relevamiento y de esa situación de vulnerabilidad.
Ajá.
Hay una situación de barranca en calle Estrada que no tiene que ver con arroyos.
Claro. Puede haber derrumbes que no tengan que ver con arroyos.
Y hay otros derrumbes que no tienen que ver con vivienda. Hemos visto Parque Urquiza, por ejemplo, que ha sufrido desprendimientos de barranca, o en el sector de la Toma Vieja también hay sectores de Barranca que muchas veces están afectados, pero es donde no tenemos vivienda.
Usted me dice, esto está en proceso, es un estudio que tendrá su propia dinámica, pero me gustaría saber si hay, además de una referencia a la cantidad y evidentemente a la gravedad de la situación, porque hablan de alerta rojo por un lado y alerta amarillo por el otro, independientemente de eso, hay un primer muestreo respecto de las características de estas viviendas. ¿Qué tienen en común estas viviendas? ¿Son necesariamente precarias? ¿De qué material son? ¿Son viviendas de chapa? ¿Hay diferentes realidades? ¿Qué me puede decir al respecto?
Sí, tenemos un abanico completamente amplio de diferentes situaciones en construcciones, desde algunas que son precarias hasta algunas que son edificaciones de ladrillo, digamos, más tradicionales, construcciones más tradicionales. Uh-huh. La vulnerabilidad tiene que ver sobre todo con la localización, con los puntos. Y eso está vinculado a que muchas veces los terrenos sobre los que están asentados son lugares que han sido rellenados, básicamente, no con de la manera apropiada. O sea, uh-huh. No es que se produzca un relleno con maquinarias o con elementos como para compactarlo y garantizar uh-huh. la estabilidad de esos claro. suelos. Esa es una de las causas.
No es que haya habido una decisión pública del gobierno, de las autoridades, sino que son cosas que en general hacen los propios vecinos buscando sí, un lugar para vivir.
Relocalizándose, claro. muchas veces ampliaciones de familias, uh-huh. subdivisiones, hijos que se construyen al costado, atrás. Eso es muy común en los lugares, digamos, de situación de precariedad uh-huh. que haya ese tipo de viviendas.
Perdón,
y la complejidad tiene que ver con muchas cosas. Uh-huh. Es un universo muy amplio porque si bien desde el municipio lo que nos aboca fundamentalmente es la parte social de atender las necesidades de esta gente, de cualquier manera también tenemos que entender que la complejidad que tiene abarca al Estado provincial, al Estado nacional. Uh-huh. Nosotros no tenemos la policía, por ejemplo, que para hacer el retiro de las viviendas y relocalizar la gente, hay que considerar eso también.
Sí, vale, no
hay que considerar IAPB, uh-huh. Financiaciones nacionales. No es una complejidad que se pueda absorber con fondos municipales, ni en un lapso ni de una, ni de dos o tres gestiones. Esto es uh-huh. muchísimo más amplio. Hay más de 92 kilómetros de arroyos en la ciudad. Uh-huh. Es muy difícil controlar más de 92 kilómetros de ambas márgenes, o sea que es el doble en realidad de lugares uh-huh, donde claro. se puede localizar la gente.
Pregunto, además de la situación de precariedad, ¿hay también situación de irregularidad? Es decir, ocupaciones, gente que no tiene los títulos correspondientes, ¿O no saben mucho de
eso? No, el abanico es completo. La titularidad de una tierra se conoce, por supuesto, se puede saber si es un terreno público, si es un terreno privado, uh-huh. si el terreno privado está intrusado o no. Esas son cosas que claramente se pueden resolver fácilmente en cuanto a averiguar los datos. Resolver la situación tiene otra complejidad.
Es diferente, claro. Uno claro. supone que estas viviendas no tienen autorización para ser construidas ahí, por la ubicación principalmente.
No, por supuesto. O sea, ninguna de esas viviendas debe tener plano. Si claro. se quiere, o sea, una autorización municipal para la construcción. Si hubiera presentado algo, le hubieran dicho que no puede construir en ese lugar, uh-huh. obviamente.
¿Y, ahora, perdón, ¿y servicios?
Generalmente son servicios que están, o sea, son carentes de la mayoría de los servicios. El único servicio al que acceden con alguna necesidad importante para poder edificar, inclusive, es el agua. O sea, es gente que generalmente está colgada de la energía, como se denomina, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con el agua. Toman
de una cañería. De manera irregular.
De manera irregular, sí. Y hacen extensiones de esa, uh-huh. de este un caño y se van sumando familias. O sea, la cantidad de servicio que tienen, por supuesto, siempre generalmente es escaso. Se exponen a situaciones de vulnerabilidad muy importante también.
Ahora, uno supone que es muy complicado para el Estado en los distintos niveles acercarse a estas familias y decirles váyanse acá porque corren riesgo sus vidas en el caso de un temporal. Luego de lo que pasó en febrero, ¿es más fácil o hay más recepción a este tipo de mensajes o es igual para el acercamiento a estas familias?
Obviamente esto expone el riesgo al que están sometidos algunos de los paranaenses, digamos, porque son ciudadanos de Paraná, y que tiene este grado de complejidad, no es menor. se intenta muchas veces generar las condiciones. De hecho, muchos son barrios RENAVAP, pero tampoco con eso garantizamos que se solucionen los temas o que se generen el marco, digamos, de contención o financiamiento o ejecución de obras necesarias para poder evitarlo. La complejidad es muy amplia. Se debería trabajar en una coordinación muy, muy estricta y muy cercana entre los distintos estados, municipal, provincial y nacional, y durante un periodo de tiempo importante para poder generar un corte de la situación, un freno, decir, bueno, es hasta acá, hay que relocalizar esta cantidad de gente, y además después tener la firme tarea de contener que los lugares que sean eliminado,
no vuelvan a ser ocupados.
No vuelvan a ser.
Ahora, su mirada como funcionario público y como arquitecto, ¿qué me diría respecto de si este problema tiene que ver con una falta de planificación general histórica de la ciudad o con una dinámica social de enorme postergación que genera estas realidades?
La verdad que la mirada es más de funcionario, sin duda. Es de una complejidad muy alta. Hay muchísimos condimentos, si se quiere, para este combo al que estamos hoy expuestos, con un foco quizás más específico, pero que no es absolutamente para nada nuevo, que tiene que ver con un montón de combinaciones que se dan particularmente en algún momento y que estamos expuestos a que pueda volver a ocurrir en cualquier momento. Tenemos desde una cuestión geológica que abarca toda la franja desde La Paz a Diamante y desde el río Gualeguay hacia el río Paraná, con una configuración geológica de la tierra que es proclive a los deslizamientos, porque es una tierra excesivamente, con una composición muy sensible a la humedad. Cuando no llueve se reseca demasiado y se agrieta en profundidades muy importantes. Cuando llueve de forma copiosa, ese agua que ingresa a capas muy profundas produce que la tierra se hinche y se empuje y se deslice. Sumado, tenemos el cambio climático, que estas lluvias que están viniendo no son para nada habituales, pero que entendemos que es una situación que no va a retroceder. No es que vamos a tener una lluvia de estas cada 100 años. Esto viene va a ser cada vez más asiduo. Vamos a tener cada vez mayores precipitaciones en menor tiempo, lo que genera que a lo mejor un desagüe, una alcantarilla, una infraestructura que hace 30 años funcionaba correctamente, hoy está colapsada.
Bueno, usted me parece que menciona la palabra clave. La palabra clave es infraestructura. A mí me parece que el proceso necesariamente se va a ir agravando. Uno quisiera que la economía mejorara, que todo funcionara mejor, que los niveles de pobreza se redujeran, pero aún así hay una muy fuerte desinversión en materia de obra pública en el contexto general. Me parece que vamos hacia un problema de, no solo en este plano, podríamos hablar de las rutas o de los puertos también, pero me parece que vamos
que también nos están contando vidas.
Pero claro, me parece que vamos a un problema de agravamiento del déficit de infraestructura, no sé si extraordinario, pero por lo menos preocupante.
Sin duda, creo que cuando tenemos el lamentable hecho de que se pierde la vida de una niña de 10 años y su mamá, por supuesto la mirada es mucho más precisa. Todos ponemos foco sobre este tipo de situaciones, pero pasa a diario la ruta, que tenemos accidentes y el estado de la ruta es calamitoso. Es realmente deplorable y podemos continuar con falta de inversión en infraestructura, no solo por cuestiones tan trágicas, sin ser tan dramático, por falta de generación de oportunidades de trabajo, mejores condiciones. Hay un montón de causas que claramente son una contradicción en cuanto a la falta de inversión en infraestructura. Pero volviendo a esto, que es un poco lo que nos trajo, digamos, de alguna manera a la charla, creo que es otro punto más donde es necesario poner el foco, una causa más para entender que la desinversión en infraestructura no favorece a nadie, solo es una postergación que hasta puede tener consecuencias muy serias.
Otro punto que apareció ante esta tragedia, que no sé si tiene es un factor determinante o no, pero al recorrer los arroyos con cámaras, drones y demás, se vieron muchísimas imágenes, sorprendió la cantidad de basura que se junta en todos los arroyos de la ciudad de Paraná. ¿Tuvo algo que ver con la tragedia? ¿Hay que tomar alguna medida al respecto?
sí, por supuesto que hay que tomar medidas al respecto. Claramente, desde las más elementales y básicas, como las de la educación, digamos, la difusión del cuidado de los arroyos y de la eliminar la costumbre de arrojar desechos o residuos, tanto en arroyos como en alcantarillas, porque hay gente que
o en la calle, porque
claro, barre sus hojas de su vereda y las tira en el agujerito que está en la calle, que es una alcantarilla, que va a un caño, que termina en uno más grande, que termina en un arroyo. Uh-huh. Y toda esa suciedad termina, de alguna manera, en menor o mayor medida, generando algún obstáculo para que el agua no escurra como corresponde, haciendo una obstrucción.
Claro.
A lo mejor si es algo pequeño, puede ser mínimo, pero claro, hay lugares donde una rama puede generar que se atrape una cosa más grande y eso
bolsas,
genera
nylon, botellas.
Claro, va generando las obstrucciones que cada vez son más importantes. Nosotros estamos trabajando muy fuerte hoy en lo que es el Arroyo Las Viejas y la Cuenca del Colorado, y en ese lugar se han colocado rejas, trampas, digamos, para atrapar basura. El proyecto incluye varios cortes en ese sentido para ir generando justamente esas barreras de basura para que no lleguen hacia el final ni hacia el Thompson como ocurría anteriormente. Después de cada lluvia, el trabajo de que hay que realizar para la limpieza de esas rejas es enorme. Se han llegado a sacar hasta 10 camiones de basura después de una lluvia, de basura gruesa, digamos. Además queda el sedimento de tierra que trae el arroyo, que naturalmente siempre va a traer porque uh-huh. es un lecho, digamos, natural, y cuando llueve con fuerza arrastra sedimentos. Pero 10 camiones de basura de un arroyo. Nosotros tenemos 7 cuencas en la ciudad. El Antoñico está casi totalmente ya sistematizado, pero la salida del Antoñico tiene también esas características. Pusimos una barrera para atrapar solo los plásticos que flotan, todo lo que sería botellas o cosas que floten, porque está puesto de determinada manera para que fundamentalmente capte eso y no salgan al río. Y también hemos sacado de ahí 4 o 5 camiones de botellas después de una lluvia.
Ahora,
residuos plásticos.
En Paraná Arquitecto se discutió durante décadas la gestión de los arroyos con 2 modelos, o 3, pero los más conocidos, de infraestructura sobre estos. O sea, entubar o no entubar, hacer un arroyo entubado, dejar todo prolijito, o el arroyo a cielo abierto con sus márgenes libres, naturales y demás cuestiones. ¿Hay alguna solución que uno tenga que decir el camino es por acá para lograr evitar estas cuestiones?
Yo sostengo que no hay recetas para esto. De ninguna manera hay una receta. Primero, hay un objetivo obviamente ambiental en el cuidado de los arroyos. Nosotros tenemos algunos lugares donde hemos intervenido que hemos descubierto paisajes maravillosos con características muy nuestras de arroyo, con piedras calizas, con lugares que con un banco, pasto corto y 4 árboles son el mejor lugar para estar al costado de un curso de agua. Vas a Córdoba y pensás, qué lindo esto. Nosotros tenemos acá en el medio de la ciudad. Pero dándole la espalda y arrojando basura no vamos claramente a tener esa mirada sobre los arroyos. Y creo que cada lugar merece un análisis específico para ser intervenido con la menor la cantidad de hormigón o de intervención que antinatural, si se quiere. Pero hay que dar garantías. No podemos no hacer la obra que dé garantías. Entonces, creo que eso digamos, se traduce en que no podemos decir esta es la solución. Cada caso merece, cada caso, inclusive cada tramo, no ni siquiera un arroyo, sino hay, por ejemplo... O
sea, se puede entubar de a tramo.
Algún lugar se podría trabajar por una estricta necesidad hacer un entubamiento. Generalmente todos los cruces de calle son un entubamiento, básicamente, para que podamos tener una calle por encima. Porque la idea de no entubar, pues, yo coincido en que no es necesario, pero tenemos que tener conectividad en la ciudad. Tienen que pasar los colectivos, los autos, las bicicletas, las motos. Tenemos que poder circular por nuestra ciudad.
Entonces, hace unos años, en una lluvia, una persona se cayó en un pozo en la avenida Alma Fuerte y salió por el otro lado de la acera.
Exactamente.
Pasó por abajo del
tubo. Debajo de justamente la canalización de agua. Y, digamos, básicamente esos son pequeños entubados que tenemos. Ahora, en el resto podríamos tener una parquización, una mirada distinta. Quizás si hay un grado de inseguridad, hay construcciones que están con algún grado de riesgo, se puede hacer una canalización que puede ni siquiera ser completa, digamos, en cuanto a lo que es todo lo que es el lecho. En algunos casos es necesario hacerlo, en otros se puede evitar y se pueden hacer solo márgenes. En algunos casos se puede hacer gaviones, que se denominan, que son más amigables y permiten también que drene esta humedad que tiene la tierra. Digamos, hay muchas soluciones para aplicar y creo que cada caso tiene que ser estudiado específicamente de acuerdo a las necesidades de ese lugar.
Es cierto que esta clase de sucesos o que las tragedias le pueden tocar a cualquiera, ¿no? Yo estaba recordaba recién mientras ustedes hablaban el episodio de aquel auto arrastrado por una correntada hace algunos años que acabó con la vida de una mujer. Pero uno tiene la sensación también de que frente a esta clase de sucesos, frente a esta descripción, frente a lo que ocurrió el 19 de febrero, estamos hablando de otra forma de discriminación o de un riesgo que no pega de manera transversal entre las clases sociales. No es un problema de la clase media, no es un problema de los sectores acomodados. ¿Está bien caracterizar el fenómeno así?
No, creo que nosotros vemos la ciudad hoy como construcciones, calles, plazas, autos circulando. Pero la realidad es que los arroyos siguen circulando por el mismo lugar. El arroyo de la Santiagueña empieza acá, en Cinco Esquinas.
Sí.
Y atraviesa gran parte de la ciudad, que está totalmente consolidada con edificaciones, y hay en ese sector casas que se inundan. Porque por más que no veas arroyo en ningún lado, el agua circulando está exactamente por el mismo lugar. Uh-huh. En algunos lugares está conducida por alguna obra, en otros lados no, pero sigue circulando y tenemos montones de lugares donde eso se produce con un hecho, digamos, de inundación, de afectaciones, de riesgos. Creo que obviamente sí hay muchos lugares donde la gente se asenta porque no tiene los recursos necesarios y busca un espacio degradado mínimo donde de casualidad entra
a eso me
alguna
refiero,
cosa
¿no?
así.
A lo determinante de la necesidad.
Sí, obviamente hay una mayoría de esos casos porque son lugares que son le hemos dado la espalda a nuestros arroyos durante mucho tiempo y no los hemos visto con esta mirada de un lugar paisajístico que podría ser agradable, que podría ser un paseo. Lo hemos visto como una espalda, como una negación, donde en realidad quedaron como restos de lugares donde eso generó que esa mirada como negativa, si se quiere, quedaran como espacios residuales donde terminaron siendo ocupados en algunos casos por gente de bajos recursos.
Sí, entiendo que no hay en esta descripción una mirada paisajística o meramente ambiental. Lo que quiero pensar es que, sin negar lo que usted dice, le hemos dado la espalda a los arroyos. También le hemos dado espalda a un montón de gente que vive en una situación de pobreza y de extrema necesidad, obligadas a sentarse donde pueden. Y que es más probable, yo insisto con esto, que es más probable que una persona vulnerable sufra un desplazamiento y el derrumbe de su casa. No es un fenómeno que en la zona residencial del Parque Urquiza afecte tanto, me parece.
No, digamos que, a ver, obviamente los casos son mucho menores. Pero hay sectores afectados. Hay sectores de barranca vinculados a la barranca más linda que tenemos en la ciudad, que también está afectada y tiene algún grado de riesgo también. Insisto, son menores los casos y probablemente ninguno de esos esté en una alerta roja.
Rojo, claro.
¿No es cierto? También probablemente porque haya más capacidad de inversión para hacer una contención a tiempo y evitar que se agraven algunas situaciones. Creo que sí, por supuesto, el que tiene menos recursos está más expuesto a que una lluvia de las características extraordinarias, como la que cayó el jueves 19, con la fuerza con la que viene el agua arrastrando sedimentos, ramas, todo lo que va a su paso. Y sí, si eso es una construcción hecha sobre un terreno de relleno, que ya de por sí no tiene la resistencia necesaria, con una construcción más precaria, y está, por supuesto, más expuesto.
También imagino, perdón, Sebastián, sí. También imagino una mirada, no es que lo haya escuchado, pero lo puedo intuir, una mirada ciudadana muchas veces despojada de una mirada crítica y de la percepción de que hay un montón de conciudadanos que están en situación muy difícil, que podría plantear, ¿y por qué se van a vivir ahí?
Sí, sin duda, siempre aparecen este tipo de razonamientos. Creo que es una pregunta que, más allá de que uno pueda haberla escuchado en algún caso, no es donde hay que poner el foco. Creo que la situación está, no es nueva. No es que un día nos despertamos y de golpe había una enorme cantidad de gente expuesta a un riesgo porque vivía en un determinado lugar. Esto es una ciudad, va creciendo permanentemente. Evidentemente no tenemos la capacidad para absorber en cuanto a necesidad de viviendas el crecimiento que tenemos como ciudad, porque cada vez tenemos mayores sectores vulnerables y no estamos en ningún plan de viviendas en este momento, ni siquiera de una cantidad mínima como para absorber ese tipo de cosas. Ya como capital de provincia tenemos además migraciones internas, lo que acelera el proceso natural de crecimiento que tiene cualquier ciudad. Hay pueblos en el interior de la provincia que hace 50 años tienen la misma cantidad de habitantes. Y nosotros en 50 años...
O menos.
Y nosotros en 50 años hemos más que duplicado la cantidad. Claro. Entonces, hay un montón de fenómenos que hay que analizar. Por eso insisto, es un abanico muy, muy complejo y no es de una solución inmediata ni a un corto plazo.
Volviendo al informe del principio, el relevamiento de viviendas en Arroyos, ¿cómo termina este estudio?
Bueno, nosotros obviamente esto queremos tener un informe lo antes posible para evaluarlo. Tuvimos la agilidad para preparar una ordenanza de emergencia que nos permita poder actuar rápidamente ante un hecho de estos, que nunca vamos a tener una fecha precisa de cuándo va a ocurrir, y 2 meses antes teníamos la ordenanza sancionada. Pero eso no te garantiza que puedas solucionar el hecho. Lo que tenés es las herramientas para poder actuar una vez que el hecho está consumado. Y de hecho así fue, lo que habíamos denominado como un comité de emergencia que interviene en este tipo de situaciones, se plantó en el lugar y se sostuvo hasta que la situación estuvo concluida. Y en ese sentido creo que se trabajó mucho y muy bien desde una altísima cantidad de porciones del municipio asistiendo.
Y de la policía también.
Sí, se trabajó muy bien tanto con policía como con bomberos.
Quizás uno supone que este relevamiento tiene que terminar ahí, en una escala del Estado poco mayor.
El objetivo, por eso yo siempre hablaba de eso, de esa coordinación entre Estados, porque más allá de tener el relevamiento y de tener una idea de cómo actuar ante estos hechos, siempre va a ser una interacción necesaria la que vamos a tener que hacer con el Estado. Entonces, mínimamente teniendo detectados los lugares más vulnerables y haciendo una especie de monitoreo permanente, se puede estar al menos sabiendo que cuál puede ser el lugar a los que tenemos que estar más atentos en estas situaciones.
Arquitecto Eduardo Lorefice, Secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná. Gracias por haber venido esta tarde.
Gracias a ustedes por invitarme. Favor.
Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Proyectos a medida y completamente